Muy buenas. Les habla Cruces Aldea desde las mejores ondas de radio que pueden escuchar para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. En el programa de hoy continuamos narrando qué admiraba Marco Aurelio de todas y cada una de las personas que para él fueron más importantes en su vida y cómo las recuerda con gratitud y con emoción. Todo esto lo leeremos en el capítulo primero, apartados del 1.8 al 1.15 incluidos. También explicaremos algunas curiosidades sobre otras palabras o vocablos utilizados con anterioridad para titular el texto que hoy nos ocupa, Meditaciones, recuerden, edición de Francisco Cortés Gabaudán y Manuel José Rodríguez Gervás. Por otra parte, navegaremos por fragmentos del prefacio del libro Amor líquido de Sigmund Bauman, donde se nos anticipa y resume cuál será la temática a tratar. En definitiva, nos sumergirá en los riesgos y en las ansiedades que las personas tienen tanto al vivir juntos como al vivir separados en este nuestro moderno y cambiante mundo líquido. Recordemos, como ya hicimos en el programa anterior, que el adjetivo o concepto de líquido, este autor lo utiliza para referirse a que nuestro mundo y nuestra sociedad actual se caracteriza por el cambio, por la inestabilidad y lo transitorio, como sucede a un líquido en un vaso en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua. Nada es estable o sólido hoy. Reina la incertidumbre y nada permanece durante mucho tiempo. En la sección que significa esta frase nos acompaña por segunda vez Luis Roca Jusmet. Nacido en Barcelona en 1954, este catedrático de instituto y brillante ensayista y escritor es, a día de hoy, tremendamente activo y productivo en redes sociales. Ha ejercido la docencia no solo en la enseñanza secundaria, sino también como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de tres libros, Redes y Obstáculos, de 2010, Ejercicios espirituales para materialistas, El diálogo imposible, entre Pierre Hadot y Michel Foucault, de 2017, y Manifiesto para una vida verdadera, de 2023. Colabora de forma habitual con las revistas Grand Place y Café Montaigne, además de mantener su canal de YouTube siempre activo a través de sus charlas y conferencias. Luis Roca Jusmet, la actualidad de la filosofía. En un ratito le vamos a escuchar, porque nosotros, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. De severo, hacer el bien y compartir con ansia. de Apolonio, filósofo estoico que después fue maestro de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, ser libre y no depender sin discusión de una tirada de dados, no mirar a ninguna otra cosa, ni un poco siquiera, sino a la razón, mantenerse sin alteración en los dolores agudos, en la pérdida del hijo y en las enfermedades graves, ver de forma resplandeciente en el ejemplo de su propia vida que la misma persona puede ser a un tiempo muy vehemente y muy relajada, aprender cómo hay que tomarse los favores aparentes de los amigos sin hacerse de menos ante ellos ni dejarlos pasar inadvertidamente. De Sexto, otro estoico sobrino de Plutarco, el buen ánimo, la determinación de vivir conforme a la naturaleza, la solemnidad sin artificio, la preocupación solícita por los amigos, la capacidad de soportar las creencias irreflexivas de los profanos, su compenetración con todos hasta el punto de resultar su trato más agradable que cualquier adulación, y él digno del máximo respeto más allá de la ocasión concreta. Su comprensión y método para descubrir y ordenar las convicciones necesarias para la vida, no hacer manifestación ni de la cólera ni de ninguna otra pasión, sino ser al mismo tiempo el más impasible y el más afectuoso. Alabar sin disonancia, ser versado en muchas cosas sin ostentación. De Alejandro, el gramático, a quien Antonino llamó para que instruyera a nuestro pensador en literatura griega, no hacer reproches, no atacar con crítica las expresiones bárbaras, incorrectas o disonantes, sino tener la habilidad de expresar justamente aquello que debería haberse dicho a modo de respuesta sobre el asunto en sí, no sobre la forma de expresarlo. De Frontón, poner en cuestión cuál es la malignidad, el doblez y el fingimiento propios de la tiranía, y que, en general, los que llamamos patricios son los menos afectuosos. Respecto a este último personaje del que habla Marco Aurelio, Cornelio Frontón, además de ser su maestro y amigo personal, su relación con él fue tan estrecha que, en su correspondencia, hay en algunos momentos un tratamiento amoroso, quizá nos apuntan al final del libro, en el índice de nombres de personas, personajes y citas, esto se identifique más bien en el sentido de constituirse como tópico literario. De Alejandro platónico, evitar decir a alguien o escribir en una carta a menudo y sin necesidad, no tengo tiempo, y excusarse sin parar ante las obligaciones de las relaciones de convivencia con el pretexto de asuntos circunstanciales. Marco Aurelio cita de este modo a quien fue su secretario para distinguirlo de Alejandro el gramático, ya visto aquí. Efectivamente, fue uno de los secretarios especializados en la correspondencia y discípulo de Favorino, conocido sofista y filósofo amigo de Plutarco. Se cree que el apodo de platónico se corresponde, pues, con su postura filosófica. De Catulo, solo se sabe que es un estoico de la época, no hacer de menos a un amigo que imputa algo, incluso si se da la circunstancia de que lo hace sin razón, sino intentar restaurar la camaradería, hacer la alabanza de los maestros con ardor y tener un amor verdadero a los hijos. De Severo, filósofo aristotélico que se casó con una de las hijas de Marco Aurelio, el amor a los familiares, el amor a la verdad y el amor a la justicia, también la constancia y perseverancia en la honra de la filosofía, hacer el bien y compartir con ansia, tener esperanza y confiar en recibir el amor de los amigos, no disimular frente a los que merecen nuestra condena, que los amigos no precisen conjeturar sobre qué quiere o no quiere uno, sino dejarlo claro. De Máximo, importante político y militar cuya relación con nuestro pensador debió ser no solo filosófica, sino de profunda amistad personal, porque su enfermedad fue vivida por la familia imperial con zozobra. Dominarse y no dejarse llevar por nada, tener buen ánimo en otros momentos críticos y especialmente en las enfermedades, la apacibilidad en el carácter, la dulzura y empaque, llevar a cabo sin queja lo propuesto, que todos confíen en que uno piensa las afirmaciones que hace y que actúa sin maldad en aquello que actúa, no admirarse ni demostrar asombro, nunca tener prisa ni demorar, no quedarse sin recursos con la mirada baja, con una mueca o, al contrario, enojado y receloso, ser bienhechor, inclinado al perdón y lejos de la mentira, ofrecer la imagen de quien no se tuerce más que la de quien se endereza. Nadie nunca hubiera creído que lo miraba por encima, ni él hubiera tolerado que se sospechara que él se creía superior. Gastar bromas con buena intención. Puntualizamos ahora lo que ya dijimos al inicio, que el término que da título en este caso al libro de nuestro pensador, el vocablo meditaciones, no siempre fue el mismo, porque según nos apuntan en la introducción, al referirse a los aspectos previos de la obra de Marco Aurelio, la versión española más antigua de Jacinto Díaz de Miranda en 1875 se tituló Soliloquios o Reflexiones Morales y, aunque la palabra meditaciones es el título más usual y utilizado, tampoco ha sido el único ni el definitivo para este conjunto de escritos, porque también fue nombrado libros escritos para sí mismo o, en latín, se denominó Del deber de la vida y comentarios que él ha escrito para sí mismo. En otras lenguas recibe títulos que podemos traducir como pensamientos morales, conversaciones consigo mismo, etcétera, etcétera. Todo esto se cree que en realidad se ha debido a la dificultad para enmarcar su obra claramente en un género literario. Pero paramos aquí ya la lectura y las consideraciones sobre Marco Aurelio e iniciamos el recorrido por Sigmund Bauman. Recuerden, navegaremos por párrafos escogidos del prefacio de su libro Amor líquido, donde nos adelanta y resume pinceladas de su temática, los riesgos y las ansiedades que las personas tienen tanto al vivir juntos, como ya dijimos, como al vivir separados en este, nuestro moderno y cambiante mundo líquido. Y así, el principal protagonista del libro es la relación humana. Los personajes son los hombres y las mujeres de nuestra época, personas desesperadas porque han sido abandonadas y tienen que arreglárselas como puedan y porque sienten que son fácilmente prescindibles, personas que anhelan la seguridad de la unión humana y una mano amiga con la que contar en un momento de apuro y que están desesperadas por relacionarse, entre comillas, pero son personas también recelosas de ese estar relacionadas y en especial de estar relacionadas en serio o peor aún, para siempre, pues temen que un estado así pueda acarrearles cargas y causarles tensiones que ni se sienten capaces de soportar ni quieren soportar y que por ello pueda limitar seriamente la libertad que necesitan para, si lo han adivinado, seguir relacionándose. En este mundo nuestro de individualización galopante, las relaciones son una ventaja y a la vez un inconveniente. Pueden pasar de ser el sueño más hermoso a la pesadilla más terrorífica y no hay modo de predecir cuándo lo uno se convierte en lo otro. No es de extrañar, pues, que las relaciones sean uno de los principales motores que alimentan el actual boom de los asesores y los orientadores. Los seres humanos buscan ayuda en estos orientadores expertos, entre comillas, que les ofrecen sus servicios por un precio. Lo que esperan oír de ellos es cómo cuadrar el círculo, cómo poder estar en misa y repicando, cómo degustar las dulces delicias de la relación prescindiendo de sus aspectos más amargos y duros, cómo hacer que la relación empodere sin desempoderar, capacite sin descapacitar y satisfaga sin agobiar. Y así, Los agradecidos receptores de consejos hojean las páginas de artículos sobre relaciones en los semanarios y las revistas mensuales y en los suplementos dominicales de los diarios serios y no tan serios para oír lo que desean oír de personas que saben del tema, entre comillas, y que ellos, por un exceso de timidez o de vergüenza, no se atrevían a decir por sí mismos. Para curiosear sobre qué hace y a dónde va la gente como ellos y para obtener así el consuelo que puedan sacar del hecho de saber, con el aval de expertos, que no están solos en sus solitarios esfuerzos por afrontar el dilema al que se enfrentan. Y es así como los lectores aprenden a partir de la experiencia de otros lectores reciclada por asesores que pueden probar a tener relaciones de bolsillo, una de esas relaciones que se pueden sacar cuando nos hagan falta y meterlas de nuevo y dejarlas bien guardadas cuando no. O que las relaciones son como la ribena, un concentrado de jugo de grosella negra muy popular en Gran Bretaña. Si se ingieren concentradas, provocan náuseas y pueden ser peligrosas para la salud. Así que, como la ribena, deben diluirse antes de ser consumidas. O que los miembros de parejas que viven en casas separadas sean dignos de elogio porque son unos revolucionarios, entre comillas, de las relaciones que han pinchado la asfixiante burbuja en la que las parejas convencionales se encierran. O que las relaciones, como los automóviles, deberían pasar las inspecciones técnicas periódicas para asegurarse de que todavía cumplen unas condiciones mínimas para transitar. En definitiva, lo que aprenden es que el compromiso, y en particular el compromiso a largo plazo, es la trampa que el empeño en relacionarse debe evitar más que ningún otro peligro. Y así, un asesor experto, entre comillas, proporciona al lector la siguiente información. Cuando te comprometas, por superficialmente que lo hagas, recuerda que probablemente te estarás cerrando la puerta a otras posibilidades amorosas que podrían llenarte y satisfacerte más. Otro experto suena aún más contundentemente todavía. Las promesas de compromiso no significan nada a largo plazo, fluctúan como cualquier inversión. Así que, si deseas relacionarte, mantén las distancias. Si quieres que tu unión con otras personas te satisfaga, no hagas ni pidas compromisos. Mantén en todo momento todas las puertas abiertas. Pensémoslo. ¿No será que los habitantes de nuestro mundo moderno líquido están preocupados por una cosa cuando en realidad hablan de otra distinta? ¿Andan realmente en busca de relaciones que perduren o lo que desean por encima de todo es que esas relaciones sean ligeras y flexibles para que puedan despojarse de ellas en cualquier momento? En último término, ¿qué clase de consejo buscan realmente? ¿El de cómo atar la relación o el de cómo romperla, si se da el caso, sin hacer daño a nadie y con la conciencia tranquila? Tal vez la idea misma de relación añada mayor confusión. Continúa estando cargada de vagas amenazas y sombrías premoniciones. Anuncia los placeres de la unión en un aliento y los horrores del confinamiento en el siguiente. Quizás sea esa la razón por la que las personas, en lugar de hablar de su experiencia y sus perspectivas futuras en términos de relacionarse y de relaciones, se refieran cada vez más, ayudadas e inducidas por tan instruidos asesores, a conexiones, a conectarse y a estar conectados. En vez de hablar de compañeros o de parejas, prefieren hablar de redes. Pero, ¿qué virtudes tiene ese vocabulario de la conectividad que no están presentes en el de las relaciones? A diferencia de las relaciones, de los parentescos, de las parejas y de otras nociones similares que resaltan el compromiso mutuo, la red representa una matriz de conexiones y desconexiones simultáneas, habilitadas al mismo tiempo. En una red, conectarse y desconectarse son opciones igualmente legítimas. La red evoca momentos en los que se está en contacto, intercalados con periodos de libre deambular. En una red, las conexiones se establecen por encargo y pueden romperse también a voluntad. La posibilidad de que se dé una relación indeseable e irrompible es precisamente lo que hace que la idea misma de relacionarse suene tan peligrosa. Sin embargo, las conexiones pueden romperse y se rompen mucho antes de que empecemos a detestarlas. Las conexiones son, pues, relaciones virtuales. A diferencia de las relaciones de viejo cuño, y no digamos ya de las relaciones con compromiso o de los compromisos a largo plazo, parecen estar hechas a medida de un escenario de vida moderna líquida, donde se supone que las posibilidades amorosas, y no solo las amorosas, vienen y van a una velocidad cada vez mayor y en multitudes que nunca merman. A diferencia de las relaciones reales, en las virtuales es fácil entrar y salir. Parecen elegantes y limpias, accesibles y fáciles de usar en comparación con la pesada, lenta, inerte y desordenada vida real. Un varón de 28 años de Bath, entrevistado a propósito del vertiginoso aumento de la popularidad de las citas por internet en detrimento de los bares de solteros y de los anuncios de citas, señalaba una ventaja decisiva de las relaciones electrónicas. Siempre puedes darle a la tecla suprimir. Por tanto, las relaciones virtuales, denominadas ahora conexiones, sientan el modelo que expulsa todas las demás relaciones del panorama. Pero eso no hace felices a los hombres y a las mujeres que ceden a la presión, o no más felices al menos que los hacía la práctica de las relaciones previrtuales. Lo que se gana por un lado, se pierde por otro. Como bien señaló Ralph Waldo Emerson, cuando patinamos sobre hielo fino, la velocidad es nuestra salvación. Cuando la calidad nos decepciona, tendemos a buscar redención en la cantidad. Que los compromisos no significan nada cuando las relaciones dejan de ser fiables y no es probable que duren, nos predispone a reemplazar parejas por redes. Pero una vez las cambiamos, nos damos cuenta de que estabilizarnos se vuelve incluso más difícil que antes. Estar en movimiento se convierte en una obligación. Mantener la velocidad se transforma en una tarea extenuante. Y lo más importante de todo, esa molesta incertidumbre y esa irritante confusión que la velocidad supuestamente debía ahuyentar se niegan a desaparecer. Este libro está dedicado, pues, a los riesgos y a las ansiedades de vivir juntos y de vivir separados en este, nuestro moderno y cambiante mundo líquido. Y bien, paramos aquí definitivamente la lectura porque es hora de iniciar ya nuestra sección. ¿Qué significa esta frase? Desde la más pequeña brizna de hierba hasta las estrellas. Y entonces allí, frente al cielo estrellado en dos ocasiones distintas, sentí verdaderamente la cruda esencia de mi existencia. Al mismo tiempo, sentí mi pertenencia al mundo, mi inmersión en la totalidad del mundo, desde la más pequeña brizna de hierba hasta las estrellas. Estas palabras fueron pronunciadas por Pierre Hadot, el pensador que hoy nos ocupa, cuando describió en una entrevista a la revista Philosophie cómo, siendo adolescente, descubrió el sentimiento de la existencia. En ese justo momento fue cuando dató su vocación filosófica. Es una experiencia a la vez aterradora y encantadora que he repetido, por ejemplo, contemplando los Alpes desde el lago Lemán. Todo esto moldeó mi percepción de la filosofía, que considero una transformación de la percepción del mundo. Como dijo Ponti, la filosofía es un esfuerzo por enseñarnos a ver el mundo de una manera nueva. Por un lado está la vida cotidiana, que vivimos de manera semi-inconsciente gracias a nuestros hábitos. Por otro están esos momentos y estados privilegiados donde vivimos las cosas muy intensamente, continuó narrando Hadot. En la misma entrevista, nuestro pensador afirmó que también la figura de Pascal le preparó para la filosofía. En sus pensamientos, obra del referido autor, Pascal da voz al incrédulo, dice Hadot, al que se siente angustiado ante el silencio eterno de los espacios infinitos. No sé quién me trajo al mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy yo mismo. Veo estos aterradores espacios del universo que me rodean y me encuentro apegado a un rincón de esta vasta extensión sin saber por qué estoy situado en un lugar y no en otro, y por qué este breve tiempo que se me ha dado para vivir se asigna a este punto y no a otro en toda la eternidad que me precedió y en todo lo que me sigue. Solo veo infinitos por todas partes que me encierran como un átomo y como una sombra que dura apenas un instante y sin retorno. Y hasta aquí algunas pinceladas que describen la experiencia y la lectura que marcó a nuestro autor y determinó su camino hacia la filosofía. Pero ahora, a continuación, a través de la exposición y la palabra de Luis Roca Jusmet, el profesor que hoy nos acompaña, van ustedes a poder profundizar mucho más en las ideas y en la obra que Pierre Hadot edificó, porque ¿qué era para él sustancialmente la filosofía y cómo la entendía? ¿Qué figura histórica marcó su inicio? En realidad, ¿qué caracteriza a un filósofo? ¿Cuál es el significado originario y a qué ámbito pertenece la expresión ejercicio espiritual que después se apropió la religión? ¿Cuál es la verdadera función práctica de la filosofía? ¿Qué problema surgió con la aparición del cristianismo? ¿A qué se reduce la filosofía después de la Edad Media? ¿O en qué consistió el diálogo que Pierre Hadot mantuvo con Michel Foucault? De todo esto y de mucho más, de forma exquisitamente brillante, nuestro profesor a continuación nos va a hablar. Por tanto, nosotros ahora escuchamos.
Voy a hablar de un filósofo francés, no muy conocido, pero me parece que muy importante, que se llama Pierre Hadot. Filósofo francés, nacido en Francia en 1922, que murió el año 2010. De formación católica, siguiendo el deseo de su madre, se ordenó sacerdote, pero bueno, pronto dejó los hábitos. Es interesante porque plantea una concepción totalmente renovadora de la filosofía, que es entender la filosofía como forma de vida y entender la filosofía también, esto es complementario de lo anterior, como ejercicio espiritual. Para Pierre Hadot, este es el sentido originario de la filosofía. Es decir, la filosofía nace en Grecia, sobre todo con la figura de Sócrates, como búsqueda de una manera determinada de vivir, como una práctica. Por lo tanto, hay que entender originariamente, y como quiere mantener Pierre Hadot, la filosofía no como una teoría, como un discurso, sino, y mucho menos como un sistema, sino como una práctica. Todo el discurso filosófico, todo el discurso teórico tiene sentido si se aplica a la práctica. Por lo tanto, el filósofo no es el que enseña filosofía ni el que construye un sistema filosófico, sino el que vive filosóficamente. Y para saber lo que quiere decir vivir filosóficamente, nos remitimos a la noción de ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual es un término que suena mucho a religioso, incluso lo vinculamos más con los jesuitas, San Ignacio de Loyola, pero para Pierre Radot originariamente pertenecía a la filosofía. Es decir, la filosofía era un conjunto de ejercicios, un conjunto de prácticas que estaban orientadas a hacernos mejores y a hacernos más sabios. La sabiduría siempre es un ideal inalcanzable, por esto hablamos de filósofo como el que desea, el que sigue el camino del saber y no el que está ya instalado en un saber definitivo. Por lo tanto, este camino es un camino que nos va transformando. De hecho, hay una conversión filosófica. El término conversión, que también se utiliza mucho en religión, para Pierre Radot es también originariamente algo que provenía de la filosofía. ¿Por qué conversión? Porque estas ideas filosóficas nos transforman. Transforman nuestra mirada, incluso nuestro deseo, porque según cómo miramos las cosas, aparece o no aparece un deseo, y por tanto también lo afectivo. Cambia, transforma también nuestra manera de pensar de una manera imparcial, de una manera objetiva, no de manera polarizada ni subjetiva. Cambia también nuestra manera de actuar, porque la filosofía es ética. Es decir, no es que la ética sea una parte de la filosofía, sino que la propia filosofía, incluso la parte más, digamos, contemplativa, porque es una visión de las cosas, tiene unas implicaciones y unas consecuencias éticas. Por lo tanto, estos ejercicios espirituales son la base, la esencia de la filosofía. ¿En qué consisten estos ejercicios espirituales? Bueno, hay una parte que serían más lo que podríamos llamar ejercicios espirituales de formación, escuchar al filósofo, de lectura, leer al filósofo, de escritura, tomar notas, escribir, de diálogo, la conversación filosófica. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para aplicarlo. ¿Y en qué lo aplicamos? Lo aplicamos en la vida cotidiana, lo aplicamos en cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, hace falta, y esto también son la parte de los ejercicios espirituales de aplicación, tener una mirada amplia, hace falta ser altruista, hace falta ser o vivir el presente con plena atención, hace falta que nuestra vida sea una vida con propósito. Esta expresión de Montaigne le gusta mucho, de hecho, a Pierre Radot. Una vida con sentido. Y para esto la filosofía tiene su función, que vuelvo a repetir, es esta función práctica. ¿Cuál es el problema? El problema es que para Pierre Radot, a partir del, podríamos decir, hegemonía del cristianismo, el cristianismo se convirtió en una forma de vida y por lo tanto se redujo la filosofía a pura teología. Esto pasado la Edad Media no se soluciona porque la filosofía aunque no sea teología, pasa a ser un discurso algo académico, un discurso, un sistema, una especialidad universitaria, y continúa perdiendo este sentido. Aunque lo pierda a nivel académico, los grandes o muchos de los grandes filósofos han mantenido hasta la actualidad, podríamos decir, este sentido originario de la filosofía como forma de vida. ¿A quién se refiere Adot? Pues bueno, se refiere por ejemplo a Montaigne, se refiere por ejemplo a Descartes, a Spinoza, se refiere también a Goethe, se refiere también a Schopenhauer, a Nietzsche. En el siglo XX pues estaría también Heidegger, estaría Wittgenstein, y todo esto pues hace que se mantenga viva esta llama. De hecho, es importante e interesante también el diálogo que mantiene Pierre Hadot con un filósofo de mucha actualidad en la segunda parte del siglo XX, que es Michel Foucault, sobre lo que podemos aprender de los antiguos, ¿no? En este sentido, de ejercicio espiritual, que diría Hadot, y de técnicas del yo, que diría Foucault. Foucault también escribe en su última etapa, muy inspirado por Hadot: como muere joven a los 56 años, no se puede dar el debate, porque Foucault discrepa en algunos sentidos del planteamiento de Hadot, y es Hadot, cuando muere Foucault, cuando escribe sobre acuerdos y desacuerdos. Acuerdos en este sentido de transformador práctico de forma de vida, de ejercicio de la filosofía, de que hay un gran aprendizaje con los antiguos, pero Hadot considera que le da un sentido demasiado individualista, ¿no? O demasiado incluso esteticista, ¿no? Como estética de la existencia que plantea Michel Foucault como desarrollo de la propia singularidad, ¿no? Mientras que Hadot entiende más que la filosofía nos abre al universal, nos abre al humanismo, nos abre a lo cosmológico, nos abre a lo absoluto. Y en este sentido, pues bueno, ya digo que es muy, muy interesante pues leer lo que Hadot escribe sobre este encuentro con Foucault. Que esto lo hace como un artículo en lo que sería su libro principal, que se llama Ejercicios espirituales y filosofía antigua, que es un conjunto de artículos que son como los más paradigmáticos, porque aquí explica también lo que entiende por ejercicios espirituales. Hay otro libro también muy bueno, muy aconsejable, que se llama La filosofía como forma de vida, donde lo que hace Pierre Hadot, a través de una entrevista, explicar todo este trayecto personal, cómo encuentra este sentido de la filosofía como forma de vida y por qué lo llama ejercicio espiritual, en un sentido más global que lo que podía ser ejercicio ético o ejercicio individual. También aquí hay que decir que tiene otros muchos libros importantes, por ejemplo, ¿qué es la filosofía antigua? Por ejemplo, Plotino, la simplicidad de la mirada. Hadot es un experto en el sentido profundo, no académico también, en este sentido vital de neoplatonismo. De hecho, hace su tesis doctoral sobre Marco Victoriano, un neoplatónico romano. También La ciudadela interior, dedicado a Marco Aurelio y a sus meditaciones, a sus cuadernos de notas, con unos comentarios muy buenos, igual que el manual que dedica de hecho a Epícteto. El estoicismo romano le interesa mucho. También tenemos No te olvides de vivir, Goethe y los ejercicios espirituales según Goethe. Tenemos también El velo de Isis, también muy, muy interesante, y ¿qué es la filosofía antigua? esto es solo una forma, digamos, de hablar de lo más representativo, porque la obra de Guédot es amplia, muy interesante, y no solo, digamos, para los filósofos, porque como él mismo plantea, su filosofía no es una filosofía académica, sino a cualquiera que pueda mejorar, que busque formas de vivir diferentes. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Pues muchísimas gracias, Luis, por dedicarnos esta exposición sobre un pensador que, como muy bien tú dices, no es en la actualidad demasiado conocido. Gracias por tu labor cotidiana de divulgación en redes, por tu esfuerzo constante, por tu estudio y aprendizaje incansables. Gracias por transmitirnos día a día tus reflexiones sobre innumerables pensadores y, en definitiva, gracias por tu incesante e imperecedera vocación, porque créeme, a todos nos enriqueces. Recibe desde aquí nuestro más cordial y entusiasta abrazo. Y bien, hasta aquí por hoy. Solo añadir que en nuestro afán de aunar melodía y filosofía, en esta ocasión ha sonado la canción de Le Métèque de Georges Moustaki. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón, y a Mariano García Nieto, uno de los mejores técnicos de sonido del momento, en ocasiones por sacarnos de apuros y también por haber sabido transmitirnos espléndidamente bien su formación y sus conocimientos. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Si lo desean, estamos en iVoox, canal Atrévete a Pensar Profes, y en las respectivas plataformas de todas y cada una de las radios que nos emiten en abierto. Igualmente disponible en nuestros podcasts del 1 a 60 a través de YouTube. Pueden escucharnos en abierto a través de canal Málaga Radio, Radio Pizarra y Valle de Guadalhorce en Málaga, por la Universidad de Salamanca a través de Radio USAL y por la Universidad de Jaén a través de Uniradio, en Madrid por OMC Radio, Villaverde, Eco Leganés y Radio Utopía, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Zona Norte. En Granada, por Radio Padul y Onda Sur Motril. En Sevilla, por Radio Guadaira y en Huelva, por Antena Huelva. a través de CLM Activa Radio en Castilla-La Mancha, también en Toledo a través de Radio Illescas FM y Fuensalida Radio, en Albacete por Radio La Roda y finalmente en Ciudad Real por Radio Daimiel, Radio Miguel Turra y Onda Almagro. Si trabajan, colaboran, habitan, viven en una radio, en cualquier ámbito, municipal, empresarial, público o privado, reducido o amplio, y quieren que este programa se emita y escuche a través de sus ondas, solo tienen que escribirnos a atréveteapensarradio@gmail.com. Se despide de todos ustedes, Cruces, Aldea. Que sean felices.